la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Campesinos cubanos alertan sobre el deterioro de la producción agrícola y sus repercusiones en la población. Aumenta a 1.048 la cifra de presos políticos en Cuba, 35 de ellos menores de edad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la represión por protesta en Caimanera. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur ante el fin del título 42. México coopera con Washington para evitar caos en la frontera. Y Rusia admite que no ha logrado todos los objetivos de su campaña militar en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Mikey Vázquez, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que campesinos cubanos están alertando del deterioro de las producciones agrícolas en el país y de sus repercusiones en la población. Informa Tomás Cardoso.
Agricultores cubanos pronostican una agudización de la crisis alimentaria en los meses de verano ante el desplome de la campaña de primavera afectada por la falta de combustible. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez explica que no hay petróleo para preparar la tierra y tampoco para el riego.
Es una situación muy difícil, ya estuvo deprimida la campaña de frío y eso hizo que la inflación subiera. Ahora, una campaña de primavera que tampoco hay cómo enfrentar por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema para que haya un impacto en la bajada de los precios. No hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita.
En el occidente cubano, lo poco que hay sembrado son autoconsumos para los campesinos y su familia, asegura el agricultor Esteban Ajeta Bascal.
Quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo. Una libra de boniato, 70 pesos, no es posible.
El campesino Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y nos contó.
La situación está bien complicada. Pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, lo que viene es tétrico. El hambre en Cuba va a ser cada vez más grande por la falta de combustible.
Los campesinos en el área de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, sufren afectaciones muy serias por la falta de combustible, señaló el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Todo está lleno de hierba, hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. La preparación de las tierras, y así están los campesinos. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles.
En Alquízar, los agricultores históricamente son los que abastecen a la capital cubana de las producciones de la campaña de primavera y allí actualmente la situación es muy compleja. Destaca la campesina Díaz Nurca Salcedo.
Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Es una zona muy buena porque es la tierra colorada. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Abril ha cerrado en Cuba con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1.048, ha dicho este jueves la organización Prisoner Defenders. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista contiene un total de 1.048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista. 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J, a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de 3 mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans, que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos. Y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
La ronda cifra a los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales, indicando una conducta inadecuada, permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión criticaron la represión desatada por el régimen cubano en Caimanera el sábado pasado. Ambas entidades de la OEA manifestaron su preocupación por los reportes de represión estatal contra las protestas pacíficas en Caimanera el 6 de mayo. En particular, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales y cortes deliberados de Internet. Con su salud deteriorada, el preso político Samuel Pupo Martínez sigue esperando respuesta de las autoridades a una petición de licencia extrapenal y un recurso de súplica, tras negársele su libertad condicional. Desde Cárdenas, su esposa, Yuneisy Santana, quien lo visitó el martes en la cárcel de Agüique, Matanzas, dijo a Radio Martí que lo encontró deteriorado físicamente.
Mi esposo Samuel Pupo Martínez sigue firme a sus ideas y principios, pero su salud se deteriora cada día. Recordar que tiene una enfermedad degenerativa y terminal esclerodermia. Es diabético y hipertenso, está sumamente delgado. La comida podrida en malas condiciones, algo que se alimentan con los alimentos que le vamos en el saco el mes entero. Algo que me preocupa mucho y siempre estoy denunciando, el tema de su salud, que al régimen no le ha importado. La esclerodermia afecta a los órganos internos, algo que no sé cómo estará. 2 años sin atención médica, sin ultrasonido ni nada para ver cómo está en su funcionamiento. Él tiene esclerodactilia, dentro de la esclerodermia le afecta a los dedos, se llama esclerodactilia, se le pudre en la punta de los dedos, se le llenan de humor, siempre los tiene así, se le dificulta mucho hacer sus cosas.
Sigo en espera de la extrapenal que presenté en noviembre del año pasado, nada de respuesta todavía. También presenté el mes pasado, hace como 20 días, una súplica, mi inconformidad sobre la respuesta que se me dio de la libertad condicional, que por qué le negaron la libertad condicional a Samuel. Según ellos, por un informe de indisciplina, cuyo informe de indisciplina es Samuel gritar en la celda, atención médica. Sigo en espera, como siempre digo, este es el país de la espera eterna.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular, el 11J, en Cárdenas, Matanzas. Asimismo, la prisionera política Cici Abascal Zamora se recupera tras presentar síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19 en la cárcel La Bellote, en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, desde esa provincia, dijo a Radio Martí que la visitó el miércoles y que la encontró muy delgada.
Bueno, doy gracias a Dios porque Cici está mejor de salud. Estuvo muchos días con un fuerte catarro, que allí le dicen que es catarro a los médicos, pero nosotros sabemos que es un brote de COVID. Son los mismos síntomas de la COVID. Perdió el apetito por completo, un dolor de cabeza horrible en todos los músculos, las coyunturas, una fiebre muy alta. Y así estuvieron muchas reclusas, inclusive todavía hay reclusas con esos síntomas y padeciendo de esa enfermedad. Sí, sí, bajó mucho de peso, muchos días así, muchos días sin poder comer, porque todos sabemos que la alimentación que hay allí es malísima, mala, y no le brindaron nada que no fuera un poco de arroz blanco y un huevo frito, estando en esas condiciones, y entonces bajó mucho de peso. Y la situación continúa igual, y siguen violando todos los derechos. Yo cada 15 días, cada vez que hay visita, paso por el Tribunal Provincial de Matanzas, donde entregué un documento exigiendo que mi hija, en primer lugar, no debe estar presa porque ella no cometió esos delitos. En segundo lugar, está en una prisión de mayor rigor, que ella no debe estar, ella debe estar en mínima, recibiendo sus beneficios, y todo eso le siguen siendo negada. No solo a Cici, sino a todos los presos políticos y en la bellotera, a Tania Echeverría Méndez, a Ailina Barro Álvarez y Cici Abascal Zamora.
Todas las mencionadas integran el movimiento Damas de Blanco en Matanzas y fueron encarceladas tras las protestas del 11J de 2021. Y atención que más de 10 familias afectadas durante el incendio en la zona industrial de Matanzas han recibido viviendas prometidas por las autoridades. Sin embargo, aún no tienen las condiciones para ser habitadas. Esta noticia y otras más ampliadas en nuestra emisión de las 5 de la tarde. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo hoy que ya están ocurriendo una gran cantidad de encuentros fronterizos en ciertas zonas de la franja limítrofe con México, antes de que expire esta noche la norma conocida como Título 42. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Mayorkas enfatizó que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas. El funcionario de origen cubano advirtió de consecuencias más duras para quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Mayorkas agregó que las familias migrantes que no pasen la prueba de asilo bajo la nueva regulación que entra en vigor el 12 de mayo serán devueltas, por lo general en un plazo de 30 días. Y la frontera sur de Estados Unidos está más vigilada que nunca, a pocas horas que venza este título 42. Un periodista de La Voz de América acompañó a la patrulla fronteriza desde muy temprano hoy en sus recorridos. César Contreras nos cuenta qué encontraron.
La vigilancia en la frontera se realiza a las 24 horas del día y el equipo de La Voz de América se unió a los recorridos apenas salió el sol, al momento que comenzaron las alertas por migrantes en la zona.
Tenemos un agente viendo el área, vigilando el área con una cámara infrarroja. Nos acaba de avisar el agente que aquí arriba en el cerro tiene 13 personas. Ahora aquí a mi lado derecho hay más o menos 20 personas esperando entrar.
Con el fin del título 42, la vigilancia se ha intensificado. Los agentes de la patrulla fronteriza ahora también están apoyados por el ejército y la Guardia Nacional.
No me siento muy mal ni me siento bien porque pues tenía que pasar, ¿no? Sabía lo que venía también, pero pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y pues no puedo hablar por los demás, simplemente por mí.
La patrulla fronteriza en estos últimos meses ha fortalecido su equipo de inteligencia y transporte. Sus agentes ya no procesan migrantes y eso les permite enfocarse exclusivamente a la vigilancia. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que bajo el Título 8 buscará mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y generar procesos seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias lleguen de forma legal a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado hoy una campaña para persuadir a los migrantes irregulares de que no crucen la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos. En una publicación en Twitter, el organismo exhorta a los migrantes a no hacer caso a lo que dicen los contrabandistas y a informarse sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. La campaña se efectuará en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Colombia. También se difunden mensajes a lo largo de la ruta migratoria y en las redes sociales más populares entre los migrantes. El mensaje indica que Washington aumentará las consecuencias del ingreso ilegal al país a partir de este 12 de mayo. Estas consecuencias incluyen la deportación, la prohibición de reingreso de 5 años y el enjuiciamiento de infractores reincidentes, subraya el texto. La campaña coincide con el fin del Título 42, una norma que permitía, por motivos de salud pública, las expulsiones inmediatas de migrantes que cruzaban la frontera de manera ilegal. Y las autoridades continúan investigando por su parte las muertes de varios migrantes atropellados por un vehículo en Brownsville, Texas, informa Laura Sepúlveda.
Fue hace ya 4 días, el domingo, que se registró la tragedia en la que 7 personas perdieron la vida, pero posteriormente una más falleció en el hospital y otras 10 resultaron heridas. 3 de ellas fueron dadas de alta, 1 se encuentra en delicado estado de salud y 6 más están todavía en atención hospitalaria. Las autoridades están aún esperando poder confirmar la lista de las personas que fallecieron. La razón es porque ellos tomaron huellas dactilares y esa lista fue enviada al consulado de Venezuela en México, que hasta el momento no ha confirmado que estas personas sean ciudadanos venezolanos. A pesar de que en Brownsville ha salido el sol, son días tristes. A Víctor Sandoval le llegaron una gran cantidad de mensajes tras el incidente.
Estuve cerca, tan cerca que lo viví en vivo y en directo.
Y aunque valora el tener una segunda oportunidad de vida, dice que desde ese momento no ha podido dormir bien. Recuerda especialmente algunas personas que se encontraban allí sentadas, incluso a Héctor, el hijo de Marilyn Medero, a quien se le confirmó hace tan solo unas horas que su hijo había fallecido.
Porque lo estoy enterrando prácticamente y no me he podido mover de que le puse esa foto ahí, siento que me está mirando y me dice que no me vaya.
Hace aproximadamente 3 meses se separaron. Ella tomó un rumbo hacia El Paso, Texas. Él quería sorprenderla, no le había dicho nada de que venía para el país. Al haber cruzado, estaba preparando todo para ir a encontrarse con ella.
Y ellos comentan que hablaban mucho de su hermano pequeño y ellos querían ver. Ellos me decían, ¿dónde está el hermano pequeño de David? Porque él hablaba mucho de él, de su hermano pequeño. Y decía que lo quería ver y decía, mi mamá está aquí en El Paso. Yo voy para que mi mamá, porque mi mamá está en El Paso.
Y ella dice que también lo quiere ver a él. Pero, según señala, eso no podrá suceder hasta que las investigaciones concluyan. Y las pruebas de toxicología, con base en lo que dice la policía local y los investigadores, podrían tardar hasta 6 meses. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho hoy que su gobierno está cooperando con el de los Estados Unidos para evitar el caos en la frontera común por la concentración de migrantes. López Obrador señaló en rueda de prensa diaria que reforzará la presencia de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera norte del país con Estados Unidos y en el sur con Guatemala. El mandatario mexicano afirmó que le prometió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayudar en todo ante el fin del Título 42, una norma que expira a la medianoche de hoy. Y cientos de exmilitares protestan en Colombia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cientos de manifestantes se congregaron el miércoles en la Plaza de Bolívar de la capital, con consignas variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia del país.
Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes de el señor presidente Gustavo Petro.
Este gobierno nos tiene mal liquidados, nos tiene mal tensionados. Esto es una unión de toda Colombia para decirle a este gobierno que nos coloque cuidado a las peticiones que le estamos haciendo de manera pacífica.
Muy popular por su combate contra la guerrilla, la fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política. Pero la llegada al poder de Petro, un opositor de izquierda y exrebelde, cambió la situación. El comandante del ejército durante el gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro, se enfrentó abiertamente contra el entonces candidato presidencial. Ahora los veteranos de la fuerza pública recogen las voces de malestar.
Hoy estamos peleando por nuestro país, estamos en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, que es lo que este gobierno está apoyando.
Estamos nosotros los civiles apoyando a las fuerzas militares, a muchos muchachos jóvenes, soldados, que están perdiendo cada vez más sus derechos, que son muchachos que dieron su vida, su salud por la patria.
Un sector de las reservas está alineado con el mandatario desde la campaña y apoya sus propuestas de reducir el presupuesto militar, aplicar una política de ascensos basada en méritos y separar a la policía del Ministerio de Defensa.
Y en Venezuela, un posible candidato en las elecciones primarias de la oposición está planteando que el proceso ocurra de la forma más parecida posible a los comicios presidenciales. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024, pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal, que son las elecciones presidenciales? Yo digo, no voy con ese CNE, ¿y con cuál voy a ir entonces después para presidenciales? Solo.
En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año, un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco probable.
Se mantiene que si quieren el levantamiento de las sanciones, no pueden darse
ese golpe, digamos, de decir vamos a adelantar las elecciones, y van a entender en la comunidad internacional que va a ser una arbitrariedad más para evitar que sea un proceso democrático y transparente.
El lunes comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los trabajadores de la prensa bolivianos exigieron este miércoles, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista en Bolivia, garantías a su labor, en un contexto creciente de violencia, ya que en lo que va de 2023 se han documentado 37 hechos de vulneración contra la libertad de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de la Prensa emitieron sendos comunicados para exigir respeto a la libertad de prensa, a la ley de imprenta que rige a los periodistas y a que no se judicialice el trabajo del gremio. Es claro que los actos que vulneran la libertad de prensa tienen por objeto silenciar al periodismo, orillar a los periodistas hacia la autocensura y de esa manera afectar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, expresaron en un comunicado. Los gremios agregaron que en estos tiempos de creciente violencia el periodismo en Bolivia es perseguido simplemente porque muestra la realidad, evidencia la corrupción y denuncia la falta de garantías democráticas. En otras noticias, el gobierno ruso ha admitido hoy que su campaña militar en Ucrania es muy difícil y que no ha conseguido todos los objetivos que trazó el presidente Vladimir Putin cuando ordenó la invasión al país vecino en febrero de 2022. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una entrevista con la cadena Bosnia ATB que se trata de una operación militar muy difícil y que ciertos objetivos se han logrado. Peskov justificó la lentitud en el avance de la fuerza rusa diciendo que se trata de una operación militar especial y no de una guerra, y que Moscú intenta salvar la infraestructura, una de las ciudades y vidas humanas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva contra las fuerzas de Rusia. Zelensky declaró en una entrevista con emisoras que integran Eurovisión News que las brigadas de combate ucranianas están listas, pero el ejército aún necesita algunos equipos como vehículos blindados. El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, rechazó la afirmación del presidente ucraniano en un audio publicado en su canal de Telegram. Según este, la contraofensiva de Ucrania ya va a toda marcha y la declaración de Zelensky es una artimaña. Zelensky presentó una propuesta de paz que pide la devolución de todo el territorio ucraniano invadido por Rusia e indemnización por los daños relacionados con la guerra, entre otras cosas, pero Moscú rechazó el plan. En otra información, el alto comisionado del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, aseguró durante una sesión de emergencia que las dos partes enfrentadas en Sudán están violando el derecho internacional humanitario.
El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros, aprobó una resolución que examina más a fondo las violaciones cometidas durante los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido, o RSF. Durante el discurso inaugural, el alto comisionado Volker Turk acusó a ambas partes de violar el derecho internacional humanitario.
I strongly condemn this wanton violence.
Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El ejército sudanés ha lanzado ataques en zonas civiles densamente ocupadas, incluidos ataques aéreos. Según informes, la semana pasada un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un hospital en la zona del Nilo Oriental de Jartum, matando a varios civiles. Por su parte, las RSF habrían tomado numerosos edificios de Jartum para utilizarlos como base de operaciones, desalojando a los residentes y lanzando ataques desde zonas urbanas densamente habitadas. Turk pedía a las partes que se comprometan urgentemente con un proceso político. Las conversaciones en curso en Jeddah, dijo, se centran en lograr un alto el fuego que permita la entrada de ayuda, el paso seguro de los civiles y proteger los suministros humanitarios.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó anoche la creación de una comisión de investigación sobre grupos violentos en manifestaciones después de que una concentración neonazi durante el fin de semana haya levantado la polémica en ese país. La Cámara dio luz verde a la comisión por 204 votos a favor frente a 47 en contra. En concreto, la medida tiene el objetivo de investigar la estructura, financiación, medios y métodos de acción de grupos violentos, fundamentalmente de extrema derecha. Y a esta hora así va el mundo. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunieron en Viena en el primer contacto de alto nivel desde que Estados Unidos derribó un globo espía chino en febrero pasado. La posibilidad de una tregua entre Israel y las milicias palestinas de Gaza parece cada vez más lejana, mientras continúan los bombardeos israelíes a la franja y el lanzamiento de cohetes desde el enclave. El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó la inmediata liberación del ex primer ministro y líder opositor Imran Khan tras declarar ilegal su arresto, efectuado en un violento operativo militar que generó protestas en el país. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy el fin de la emergencia internacional por la viruela del mono o símica, declarada el año pasado. La enfermedad ha causado 140 muertos y ha afectado al menos a 87.000 personas en 111 países. El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, confirmó que Londres enviará misiles de largo alcance a Ucrania. Rusia, que considera esa medida como una escalada, amenazó con responder de forma proporcional. Y el actor estadounidense Al Pacino se sumó al reparto de la película sobre el pintor italiano Amadeo Modigliani, que empezará a rodarse este otoño en Hungría bajo la dirección de Johnny Depp. Y el canto de los cetáceos ha traído la atención de los científicos un nuevo estudio que se está centrando en el de las ballenas jorobadas. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
La ballena jorobada canta más fuerte cuando el viento es ruidoso, pero no tiene la misma reacción ante los motores de los barcos. Así lo indica un estudio de la Universidad de Queensland en Australia, publicado en las actas de la Real Sociedad. Las ballenas jorobadas evolucionaron durante millones de años con el ruido de fuentes naturales, pero el que producen las embarcaciones es ajeno a sus instintos y esto podría tener consecuencias para la reproducción y el comportamiento, así alerta la investigación. A finales de 2010, los científicos comenzaron a recopilar audios de los cetáceos frente a la playa de Pyrgyan en Queensland mientras migraban al sur. Para ello, se utilizaron un conjunto acústico de 5 boyas que enviaban señales a la playa y se añadió un barco de pesca para producir ruido. Los investigadores consideran probable que las ballenas jorobadas estén usando otras estrategias para compensar el ruido de los barcos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, un 1, 2, 3, un 1, 2, 3. Vamos con el primero. Uno de los puestos en el Barcelona a reforzar es el volante central Sergio Busquets, quien anunció ayer que dejará la entidad culé a final de esta temporada, tras vestir la camiseta azulgrana durante 18 años. Sería el llamado a sustituirlo un argentino, Guido Rodríguez, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y una de las principales figuras actualmente del equipo Betis de España. Aunque quieren que regrese Leo Messi, pero vale mucho dinero. Y la segunda, el clima no es el mejor en el Paris Saint-Germain, ya que en los últimos días la tensión ha llegado a su punto más álgido al producirse diversas manifestaciones públicas en contra de la conducción de la institución y de algunas figuras emblemáticas como Neymar y Messi. Los ultras, por ejemplo, han anunciado que harán una huelga indefinida. Y la tercera tiene que ver con Shakira. La cantante colombiana continúa disfrutando de su estadía en Miami después de lo que fue la mediática separación del exfutbolista del Barça, Gerard Piqué. Su viral foto al lado de Tom Cruise en el premio de Fórmula 1 en Miami no es nada. Luego se vio en un restaurante, muy contenta con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ahora los paparazzis se dieron gusto captando a Shakira de nuevo con Hamilton, pero esta vez en un paseo familiar en su yate, también en Costa de la Florida. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Mikey Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.